Punto 22/2021, Coordinación General de Alcaldía, Tres Cantos 2030, Desarrollo Económico, Empleo, Deportes, Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos. Dación de cuentas del primer teniente de alcalde relativa a la liquidación del presupuesto general municipal correspondiente al ejercicio 2020. Para ello tiene la palabra, en primer lugar, el concejal, don Javier Juárez, y portavoz del equipo de gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen por los distintos medios electrónicos. Damos cuenta, como viene siendo habitual en el mes de marzo, de la liquidación del presupuesto del año 2020, un año, sin duda, que pasará a la historia. Lamentablemente, pasará a la historia por la pandemia que vivimos en todo el mundo y un año, podemos considerarlo, de los más complicados en las últimas décadas que vivió el mundo entero y, en nuestro caso, también vivió Tres Cantos de manera lamentable. Sin embargo, la situación económica, es decir, la economía de un municipio, continuó y continúa a pesar de estas situaciones y, por tanto, como así marca la ley, se firmó el decreto de liquidación del presupuesto del año 2020 por el señor alcalde antes del 1 de marzo y damos cuenta en la siguiente sesión plenaria, es decir, en esta sesión plenaria, damos cuenta de esa liquidación. Un ejercicio 2020 donde el presupuesto que se aprobó a finales del año 2019 nada hacía presagiar lo que finalmente se llevó a cabo, es decir, como he dicho, una pandemia que afectó, sin lugar a dudas, afectó a los ingresos y a los gastos que estaban previstos en nuestro municipio y en nuestro ayuntamiento para ese año 2020. A pesar de que hubo una caída importante en los ingresos, principalmente en los ingresos afectos a las actividades de las que hacen uso las actividades públicas, de las que hacen uso los vecinos, pues se llevó a cabo una ejecución importante de ingresos y también, a pesar de que las instalaciones se mantuvieron cerradas y algunos servicios se tuvieron que suspender, también la ejecución de los gastos fue en un porcentaje importante. Fruto de esa ejecución de ingresos y de gastos, se cerró a cabo el presupuesto y la liquidación arrojó un presupuesto de una estabilidad presupuestaria de 1.484.000 euros, un ahorro neto de 14.298.000 euros. Es una tendencia en los últimos años tener unos ahorros netos positivos en unas magnitudes económicas importantes, lo que se traduce en un saneamiento importante de nuestra Administración desde el punto de vista económico, ya que los ingresos corrientes sufragan sobradamente los gastos corrientes. Y, por último, se llevó a cabo o arrojó esta liquidación del presupuesto un remanente de tesorería para gastos generales de 16 millones de euros, lo que permitirá en próximos días llevar a cabo una incorporación de esos remanentes de tesorería para gastos generales y llevar a cabo durante este año 2021 un proyecto de inversión único en nuestro municipio en los últimos años, desde su historia, y que permitirá también llevar a cabo un apoyo importante a la recuperación económica del país y, en este caso, la situación económica, en concreto, de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar, en la ejecución del año 2020, como un hecho notorio y fundamental, la incorporación de 900.000 euros, lo máximo que nos permitió el Gobierno de España a los municipios y a los ayuntamientos incorporar el 20% del remanente de tesorería que existía en los ayuntamientos, en este caso en el de Tres Cantos, y que todos los grupos de la corporación nos pusimos de acuerdo para movilizar ese 20%, esos 900.000 euros, dedicarlos a paliar los efectos negativos, principalmente los económicos, de la pandemia en nuestro municipio y con los vecinos y con nuestros conciudadanos. En concreto, esos 900.000 euros, finalmente se cerró el ejercicio a través de las diversas convocatorias que se llevaron a cabo, con unas obligaciones reconocidas de 684.000 euros y, como he dicho, fueron varias las convocatorias de ayudas, tanto a personas afectadas por ERTE como a autónomos, empresarios, comerciantes, que tuvieron el apoyo de su ayuntamiento y de toda la corporación a lo largo del año 2020 para paliar e intentar ayudar a paliar los efectos de la crisis económica asociada a la situación sanitaria. Conviene recordar que todas estas situaciones se llevan a cabo con una baja fiscalidad, es decir, se mantuvieron congelados los impuestos, tasas y precios públicos en nuestro municipio viene siendo habitual en los últimos años. Se aumentaron las bonificaciones, era el primer año que aumentábamos las bonificaciones en familias numerosas, pero también, fruto de la pandemia, asumimos una nueva bonificación, como fue el 95% de la tasa de terrazas para la hostelería, un actor bastante afectado por la situación de la pandemia, y también se aprobó un nuevo calendario fiscal que permitía pagar los impuestos en el año 2020 en unos plazos mucho más cómodos y adaptados a la situación que estábamos viviendo. Por tanto, hicimos frente a una pandemia movilizando todos los recursos posibles, todos los recursos económicos que estaban a disposición del Ayuntamiento, y voy terminando, se pusieron para paliar los efectos de la pandemia, se pusieron para los más afectados en el municipio y, por tanto, creo que hicimos un ejercicio de responsabilidad en el año 2020 y los ciudadanos de Tres Cantos pudieron obtener esa ayuda de su Ayuntamiento. Y ya termino destacando un número importante, el capítulo 6 de inversiones. Creció de manera importante en el año 2020, seguirá creciendo. La inversión es importante en nuestro municipio. Esto refleja que no se para, que seguimos creciendo, que seguimos invirtiendo en la mejora del municipio. Y se invirtieron prácticamente 2 millones de euros más que en el año 2019 y 3 millones de euros más que en el año 2018. Por tanto, es una senda importante esa consolidación del nivel de inversión y del gasto en inversión en nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Podemos, don Javier San Miguel.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este su pleno. Muy especialmente, dicho esto, a nuestras vecinas y vecinos que nos estarán viendo. Este punto es un punto básicamente técnico, que lo que está diciendo es si se ha gastado en el año pasado de acuerdo a lo presupuestado y, por tanto, aquí lo relevante es la opinión, sobre todo, de la intervención del Ayuntamiento, que es positiva en cuanto a esta liquidación del presupuesto del año 20. Pero lo que sí es cierto es que esta liquidación lo que demuestra es en qué se ha gastado esos dineros. Y ya lo dijimos en el año 19, cuando se aprobaron estos presupuestos, que, por supuesto, no estábamos nada de acuerdo con ellos por ser unos presupuestos muy lejos de lo que nosotros entendemos como unos presupuestos sociales. Luego vino el terrible año 20 y esto no solo nos dio la razón, sino que se evidenció de una forma dramática. El año 20 hemos sufrido la mayor pandemia mundial que se conoce. No ha habido otra mayor. En España hemos vivido una pandemia terrible en donde han fallecido casi 100.000 compatriotas. Ha sido uno de los años más terribles para las familias de nuestro país. Y cuando más se necesitaba la ayuda de las instituciones, resulta que no han tenido respuesta de la institución más cercana y que es la que les debería de arropar más, y es el Ayuntamiento. Eso por un lado. Y eso que estoy diciendo lo demuestra en el que hay un remanente de 16 millones de euros, teniendo en cuenta que el presupuesto del año 2020 está en torno a los 50 millones, pues 16 millones es algo así como un tercio. Y, por otro lado, también es cierto que existen 13,5 millones en concepto de dudoso cobro. Es decir, igual, nos vamos a la misma referencia. Si son 50, alrededor de 50 millones de presupuesto, y hay 13,5 millones que no es de dudoso cobro, que es que no se van a cobrar, pues la gestión es nefasta. La gestión de cobro es nefasta. Que se salva porque somos un ayuntamiento rico y tenemos unos ingresos muy importantes, una recaudación muy importante. Pero el tener 13 millones y medio que no se va a cobrar nunca, eso lo que demuestra es una malísima gestión. Y, por tanto, a mí lo que me gustaría es que estos dos puntos se ampliasen. Uno, ¿cómo es posible que sobren 16 millones? Y no nos vayamos a la regla de gastos, porque la regla de gastos fue en el mes de octubre y estamos y los presupuestos acaban el 31 de diciembre. Y, en segundo lugar, ¿cómo es posible que haya 13,5 millones? Que, insisto, no son de dudoso cobro, es que nunca se van a cobrar y habrá que amortizar en algún momento. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, don Juan Andrés de Aguirre.
Muchísimas gracias, señor alcalde, compañeros, compañeras, señor secretario, señora interventora, señores vecinos y vecinas que están hoy aquí, a todos aquellos que nos siguen a través de algún medio informático, a través de su smartphone, a través de cualquier situación o cualquiera que nos vaya a ver en el futuro. Me gustaría deciros que precisamente este punto de hoy es para hablar de la liquidación del presupuesto. La liquidación del presupuesto del 2020, donde aunque el acta del Pleno dice que mi compañera Inés y yo no los votamos, no los apoyamos, evidentemente, si uno ve el vídeo de aquel Pleno, levantamos la mano y votamos a favor. Votamos a favor de un presupuesto que no sabíamos que precisamente todas las cuestiones que habíamos incorporado, que eran gasto social y que iban a repercutir beneficiosamente en los ciudadanos tricantinos, se iba a eliminar. Es verdad que el 2020 fue un año que, como han señalado mis compañeros, queremos olvidar pronto, porque fue el año de la pandemia, fue el año en el que nos quedamos encerrados en nuestras casas sin poder ver a nuestros seres queridos, el año en el que murieron muchísimas personas, para las que mando aquí un afectuoso saludo a sus familiares. Fue un año en el que nos sentíamos derrotados, derrotados por un bicho, y seguramente las administraciones gastaron poco. Pero miren, les voy a decir una cosa. Lo único que queda claro en esta liquidación del presupuesto es que, más allá de los contratos de obligado cumplimiento plurianuales que tenemos, el 90% del gasto que hizo este Gobierno, el 90% del gasto, y ahora miro bien a mi cámara que me han dicho que me la han cambiado, el 90% del gasto que hizo este equipo de Gobierno lo hizo a través de contratos menores, lo hizo a través de no planificar, a través de improvisar, a través de gastar por gastar y a través simplemente o sencillamente de no ser un gobierno adecuado a las normas de contratación de un país democrático, de un país moderno, de un país que trata de impulsar la competitividad entre las empresas. Y, por tanto, esta liquidación del presupuesto lo que está mostrando son las carencias de un gobierno o de una administración local que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos, que es incapaz de eliminar esas pequeñas corruptelas que supone recurrir al contrato menor para impulsar políticas públicas, para desarrollar la actividad pública en nuestro municipio. Además, es cierto lo que ha señalado el primer interviniente, que es un año en el que un pequeño remanente que nos permitió el Gobierno y que todos los grupos estuvimos de acuerdo en gastar, lo hemos gastado en los que más lo necesitan. Pero, curiosamente, esa pequeña cantidad que gastamos, 900.000 euros, ahora hay un remanente de tesorería mucho mayor, que llega casi a los 14 millones, y vamos a analizar, vamos a ver próximamente en un pleno, el lunes por la mañana, al que estáis todos invitados a seguir, aunque lo hagan a las 9 de la mañana, el próximo será a las 7 y media, y nos cogerá desayunando, vamos a poder ahí analizar realmente si el Gobierno tiene una vocación de verdad de ayudar a los tricantinos que se han quedado atrás, a los tricantinos que han tenido que echar el cierre, a los tricantinos que no han podido seguir con su actividad, o simplemente era un eslogan en aquellos momentos en los que no podíamos hacer otra cosa desde nuestras casas y a través de Zoom que intentar ayudar. Pero con 14 millones de euros podríamos ayudar mucho más a la población tricantina, a los tricantinos que están ahora mismo con problemas serios para continuar con su vida. Por tanto, esta liquidación es una liquidación que se presenta y que ya digo que está bajo la sospecha del contrato menor como instrumento para gestionar la parte que no corresponde a grandes contratos que están comprometidos plurianualmente. Y también vamos a ver si en el futuro el Gobierno de verdad tiene esa vocación de acordarse de los tricantinos que lo necesitan, de nuestros mayores, de las personas que han perdido su empleo, de las personas que siguen el ERTE, de los comercios que han tenido que cerrar, de las grandes empresas que simplemente tienen que pasar por pequeños reajustes que seguramente les podríamos ayudar. Todo eso se verá próximamente el lunes tendremos posibilidad de debatir ampliamente a unas horas intempestivas, pero ya sabéis que siempre luego nos quedará grabado para que lo podáis ver sobre el futuro económico de este municipio, precisamente con los remanentes de tesorería que arroja esta liquidación presupuestaria que hoy presenta el Gobierno. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ganemos, don Federico Mas.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, público asistente y los que nos siguen por Internet. Dichosos los que no estáis en el salón de plenos y así no sabéis el calor que hace aquí. Vamos a morir cocinados todos. Quería, en primer lugar, agradecer el trabajo realizado por los técnicos del Ayuntamiento. Me consta que ha sido en tiempo récord, con pandemia y con Filomena mediante. Y los resultados son los que son. Las cuentas no mienten, son resultados, pero si escrutamos un poquito y buceamos dentro de la liquidación, encontraremos las trampas. Les voy a poner algunos ejemplos muy simples. Se presupuestan, por ejemplo, para la inspección fiscal 300.000 euros y recaudan 1.400.000. Por lo tanto, muy bien por la inspección fiscal, muy mal por la presupuestación, pero lo que queda patente es que la recaudación tampoco fue muy allá, 74.000 euros. Eso, de verdad, parece que hay alguien que hace bien una cosa y los demás no. Y en el impuesto de plusvalía, igual. Ustedes fueron a la defensiva, presupuestaron 3 millones y cobraron 6. Y esto hace que tengamos un ayuntamiento saneado siempre y cuando no utilicemos los gastos. Pero vayamos a lo que de verdad esconden estas cifras. Si los ingresos son muchos más grandes que los gastos, es evidente la falta de previsión de este Gobierno. Y también lo que llama poderosamente la atención es que no haya un mayor gasto social, un mayor gasto dedicado a mejorar el bienestar de las personas y, sobre todo, de los más vulnerables. Es algo que venimos diciendo constantemente en el debate de presupuestos y, por lo tanto, se tiene que hacer extensible también a la liquidación. Venimos exigiendo al Gobierno municipal más gasto social y no nos parece bien que se deje de gastar dinero, habiendo necesidades en el municipio y habiendo necesidades de personal también en el ayuntamiento. Y esto se agrava más después de escuchar el diagnóstico que nos dieron el otro día de Plan de Infancia y Adolescencia, donde se pone el foco en las necesidades que tienen muchos niños y muchas niñas de este municipio de falta de recursos. No quiero enredarme con los números porque al final no reflejan lo que verdaderamente hay detrás. Y lo que hay detrás es una propuesta económica y social del Partido Popular bastante rácana. Esta mañana hemos visto cómo ustedes quieren meter en el presupuesto del 2021 14 millones del remanente de tesorería que hoy se está liquidando y que asciende a 16 millones. No estamos en contra de usar el dinero del superávit ni el remanente, pero que una administración lo tenga implica que hay una mala gestión y un análisis pésimo de la realidad social tricantina. Y quieren que ese dinero, además, se use solo y exclusivamente para cuestiones banales o, por lo menos, que nosotros consideramos banales o perfectamente prescindibles. Por ejemplo, 4 millones dedicados al Metropolitan Park, es decir, 4 millones para atacar a la naturaleza y urbanizarla. Si eso es lo que quieren, si ustedes consiguen salirse con la suya y se cargan el Parque del Este, por ejemplo, haciendo un campo de golf, se van a encontrar, porque creo que a los vecinos del Soto de Viñuela ustedes no se lo han explicado bien, que les pueden agradar tener un campo de golf ahí, pero esa hace de zona tampón para evitar los ruidos y los olores del polígono industrial. Y ustedes eso se lo van a cargar. Decía que ese dinero, esos 14 millones, en nuestra opinión, debían servir para dotar de servicios como una residencia pública de mayores, construir una escuela infantil en la zona nueva y, sobre todo, en cuestiones fundamentales, vivienda pública y refuerzo de los servicios sociales, incluida la recuperación de la dependencia como servicio municipal. Está bien buscar la suficiencia energética, reforzar las obras en los colegios, la reparación de algunos sectores en la ciudad, pero no está nada bien, ahora que se ha suspendido la regla de gasto y los remanentes de tesorería pueden utilizarse no solo para gastos financieramente sostenibles, sino también para cualquier capítulo de gastos del presupuesto municipal, ustedes con ese dinero solo hagan y lo dediquen al envoltorio. No me queda tiempo, pero quiero decir algo. A mí me da un poco de pudor y de vergüenza que tengamos 16 millones de remanente de tesorería y que hayamos hecho un pacto por el impulso en el que todos estábamos de acuerdo y que hoy, echando la vista atrás, veamos que hay cierre de empresas, que hay gente que lo está pasando muy mal y que nosotros no hayamos sido capaces, digo nosotros, pero hablo de ustedes, no hayamos sido capaces, porque son los que llevan las cuentas a diario, no hayan sido capaces de ver que teníamos que haber invertido más en las personas. Siento un poco de tristeza y un poquito de dolor con esto.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Va a intervenir Carolina.
Hola, buenas tardes. Si bien es cierto que este año ha sido un año difícil y complicado con el tema de la pandemia y muchas actividades no han podido realizarse, también es cierto que en otras deberían haber sido más ambiciosos. Deberían haberse centrado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en estos momentos tan difíciles. Al cierre del ejercicio había casi 5 millones sin ejecutar del presupuesto. Y sí, nos queda un resultado positivo, pero porque no han sido demasiado eficientes en su ejecución. Como bien ha mencionado un compañero de Podemos, los derechos de dudoso cobro siguen siendo muy elevados y se debe hacer un mayor esfuerzo para reducirlos. En mantenimiento se siguen gastando menos de lo presupuestado y luego vienen los problemas como las goteras, las humedades. El alumbrado público, que es de lo poco que realizan para reducir el consumo energético, igual que la operación asfalto, las obras de pavimentación o la remodelación de viales de la zona industrial, siguen pendientes. Así podrán volver a anunciarlas de nuevo los próximos días, porque llevamos muchos años ya con las mismas obras y siguen alargándose en el tiempo. No sé si llegaremos por fin a ver todo el alumbrado de LED, como vienen anunciando desde hace varios mandatos. Igual que pasa con el aparcamiento de la estación de cercanías o los aparcamientos de bicicletas que aprobamos en 2019 y que siguen pendientes. Así no fomentamos el uso de los vehículos de movilidad personal. La estrategia de residuos se ha vuelto a aplazar de nuevo. Esperemos que por fin en el 2021 se lleve a cabo. Las subvenciones de accesibilidad, donde casi la mitad quedan pendientes, habría que mejorarlas y darles más publicidad para que puedan cumplir con su objetivo y se presenten todos aquellos que realmente lo necesitan. Pero eso sí, no escatiman en gastos de comunicación social, porque además de los 120.000 euros presupuestados, gastan otros 45.000 euros más, no sea que este año que la gente ha estado en casa se quede sin ver las fotos que se hace el equipo de gobierno. La pena es que de los 210.000 euros de apoyo a emprendedores, se queden casi 70.000 euros sin invertir, igual que pasa con un tercio de los programas de fomento del empleo, o casi la totalidad de los programas de emprendimiento, o las becas de formación práctica en empresas, o los directorios comerciales. En 2021 algunos han incrementado, así que esperemos que se lleven a cabo por la mayor rapidez, porque como ya han comentado los compañeros anteriormente, hay mucha gente que necesita de este tema. En la Concejalía de Familia también quedan muchas cosas pendientes, la señalización accesible de edificios municipales, los servicios como la formación para personas con discapacidad o el proyecto de vida independiente deben impulsarse y dotarse de más medios para que no sufran el retraso por haber estado un año parados. Los programas de apoyo a la inmigración han quedado más de la mitad sin ejecutar y este año es si cabe más necesario, igual que las ayudas a mujeres, donde un tercio está sin ejecutar, igual que el fomento de participación de la mujer o la formación para mujeres desempleadas. Estas cosas no pueden esperar y dejarse para después, son urgentes y son muy necesarias. Tampoco se ha invertido en los proyectos europeos de juventud, que quedan pendientes y esperemos que en 2021 salgan adelante, para que no dejen fuera a la gente que lo necesita. En educación, el apoyo a las aulas TEA, la ampliación de los servicios educativos o el convenio de absentismo escolar que no se han realizado, este 2021 deberían dotarse de un mayor presupuesto para evitar dejar en el camino a quien más lo necesita, especialmente ahora, que tendrán que hacer un doble esfuerzo para poder ponerse al día. Con cosas tan importantes como estas sin ejecutar, no sirve de nada tener un ejercicio con un resultado positivo, porque las personas más vulnerables no pueden esperar y deben ser una prioridad. Al menos para nosotros son la principal prioridad. No vale tener más gastos en comunicación cuando los inmigrantes no tienen el apoyo que necesitan o no se realizan proyectos de fomento del empleo o de emprendimiento, prácticas en empresas o se realizan directorios comerciales para que todos los vecinos tengan también un resultado positivo. Debemos ser más ambiciosos y dar a los vecinos las cosas que necesitan, no solamente centrarnos en las obras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Continuamos en un segundo turno. Tiene la palabra para ello el portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Miren, yo no sé si conocen que las administraciones locales estábamos tuteladas por el Gobierno de España, por el Ministerio de Hacienda. Y, en concreto, señor San Miguel, portavoz del Grupo Municipal Podemos, yo no sé si conoce que su partido está gobernando España y que si solo pudimos disponer de un 20%, es porque su partido, entre ellos, no nos dejó disponer de más. Fue un real decreto ley y donde puso un 20% podía haber puesto un 80% o un 100%. Luego vino el intento de quitarnos esos 16 millones de euros, pero es que anteriormente, pensando en quitarnos esos 16 millones de euros, solo nos dejaron gastar ese 20%. Por tanto, ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Cómo podemos dar un remanente de tesorería tan grande? Pues pregunta a su partido. Y al señor ex vicepresidente, que ahora va a lidiar nuevas lides, para comprobar y ver por qué hemos dado ese remanente de seguridad tan grande. Y luego vuelve al pasado. Yo, sinceramente, le animaría a cambiar el discurso que viene siendo habitual de los grupos de la corporación en relación con el saldo de uso cobro. Hombre, decir que tenemos un saldo de uso cobro y una gestión de cobro ineficiente o negativa y que nuestro porcentaje de cobro involuntaria sea superior al 95%, como que es una contradicción absoluta. Conocer que el saldo de uso cobro, esos 13 millones y medio, no contabilizan para el remanente de tesorería total, es decir, se descuentan precisamente por una ley del Partido Popular, para que no hubiera remanentes de tesorería de gastos generales ficticios, y fue el Partido Popular el que dictaminó eso. Por lo tanto, es un remanente de tesorería real, creo que conviene conocerlo. Por lo tanto, creo que doy sobrada respuesta a sus preguntas. El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos se ha debido de sumar a la política de los porcentajes, porque decir igualmente que un 90% del gasto del ayuntamiento es contratación menor, pues, hombre, es una falsedad, por decirlo finamente, cuando no supera el 7%. Luego ya el insulto pues ya viene siendo habitual en usted y en su grupo. Señor portavoz del Grupo Municipal de Ganemos, miren, ustedes cuando hacíamos presupuestos irrealistas se quejaban, cuando hacemos presupuestos prudentes se quejan, cuando invertimos en eficiencia energética, cuando invertimos en medio ambiente, cuando invertimos en educación, cuando invertimos en deportes, se quejan, cuando no invertimos se quejan. De verdad, yo establecería una propuesta de gobierno o propuestas alternativas, no simplemente asentarse en la queja. Y ya, por último, al Partido Socialista debe entender, partidas sin ejecutar debe entender la situación de la pandemia. Es decir, que me hable de partidas sin ejecutar cuando muchas de esos contratos o de esas partidas estaban sujetas a actividades que fueron suspendidas por la pandemia y por la situación del estado de alarma y de confinamiento domiciliario, pues, hombre, también es, al menos, tergiversar la realidad. El remanente de tesorería que se ha dado no es la foto del año 2020. Es una trayectoria. Es decir, no quiere decir que hemos dejado de gastar 16 millones de euros y por eso damos ese remanente de tesorería, remanente de tesorería en el año 2020. Es una trayectoria de muchos años donde ha habido una buena gestión económica del Ayuntamiento de Tres Cantos y que, por lo tanto, una buena gestión económica ha ido acumulando esos remanentes de tesorería, también fruto de que el Gobierno de la Nación no nos ha dejado disponer de esos remanentes a los ayuntamientos y hoy en día ya de por sí los podemos utilizar. Termino diciendo también una crítica que se ha dicho en este salón de plenos. los ciudadanos de Tres Cantos no van a sentirse abandonados en ningún momento por el Gobierno de Tres Cantos, en ningún momento. A la vista están las convocatorias que hemos hecho a lo largo del año 2020, donde no se han gastado. He dicho en mi primera intervención, dispusimos 900.000 euros para convocatorias de ayudas a los más afectados. Se han terminado gastando 638.000 euros. Y seguiremos convocando lo que haga falta, seguiremos informando y seguiremos ayudando a los vecinos y a los colectivos que más afectados o que peor lo están pasando fruto de esta pandemia. Ejemplo, la consulta a la hostelería que estamos haciendo para poder llevar a cabo una convocatoria urgente de ayuda a este sector de la hostelería, muy importante en nuestro municipio y muy afectado también en todo el territorio como consecuencia de la pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Podemos, don Javier San Miguel.
Gracias, señor alcalde. Efectivamente, las cifras de dudoso cobro que se tienen se descuentan. Esos 13,5 millones están descontados. Bueno, pues ahora cóbrelos usted y súmelos. Y entonces no tendremos un remanente de 16 millones, sino que tendremos un remanente de 30 millones y podremos hacer muchísimas cosas. Cóbrelo. Que se cobra el 95%, enhorabuena. Cobre usted el 100%, que esa es la verdadera gestión. Cobre el 100% de los derechos de cobro que tenemos. Si se aplica la regla de gasto que ha asfixiado a los ayuntamientos durante muchos años, le recuerdo que esta regla fue aprobada por su ministro, el señor Montoro, del Partido Popular, y lo que ha hecho el actual Gobierno de España ha sido suavizar esa regla, que lo que hace es asfixiar a los ayuntamientos. Y usted sabe que es así. Y estoy seguro que usted está en contra de esa regla y está encantado de que se haya suavizado. Y, desde luego, los ciudadanos de Tres Cantos no se van a ver abandonados. Pues no sé si se verán abandonados por su ayuntamiento. Por quien no se ha visto abandonados ha sido por el Gobierno de España, que en esta terrible pandemia que hemos tenido ha aumentado los presupuestos un 150% en sanidad, ha dedicado 7.000 millones de ayudas directas, 7.000 millones a las pymes y autónomos, ha creado, por ejemplo, el escudo social para no dejar a nadie atrás, o los ERTE, para que sirva de colchón a aquellos trabajadores de empresas que se han visto afectadas por la pandemia, ha creado el ingreso mínimo vital, que va a ayudar a más de 2 millones de personas, o el salario mínimo lo ha establecido en 950 euros, que es el salario más alto que jamás se ha soñado en España. Por tanto, efectivamente, los tricantinos no se van a ver abandonados, pero lamentablemente me temo que no va a ser por el Gobierno del Partido Popular, del Ayuntamiento de Tres Cantos, sino por el Gobierno de coalición de España. En cualquier caso, estamos en 2021, usted anuncian ayudas, bueno, pues vamos a ver esas ayudas, porque todavía tenemos un impacto muy importante de la pandemia en la economía, vamos a ver cuáles son esas ayudas que va a hacer el Ayuntamiento de Tres Cantos y a ver si esos 16 millones que tenemos ahora mismo, que se han encontrado de pronto en los cajones, o 16 millones, vamos a ver si se dedican de verdad a sacar adelante la economía tricantina y apoyar a las familias. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguera, portavoz del Grupo de Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Continuando este debate apasionante sobre liquidación de presupuestos, donde cada uno habla de los gobiernos que no están aquí, lo que no pueden hacer los que están aquí, que me parece poco adecuado, pero sí decir una cosa. Si este ayuntamiento tiene un remanente de tesorería es porque se han hecho las cosas bien, como decía el interviniente por parte del Gobierno, y está claro, se han hecho las cosas bien porque había un Gobierno en minoría y había unas cuestiones que se impedían por parte de los socios de Gobierno y que ustedes pues no quieren reconocer, pero cuando ustedes gobernaban con mayoría absoluta, como ahora, dilapidaban los recursos públicos tricantinos, que es lo que pretenden hacer ahora. Y no precisamente para mejorar la vida de los tricantinos, sino para mejorar la vida de otros. Mire, cada vez que interviene mi grupo, da igual lo que digamos, si no le hacemos la ola, le insultamos. Hombre, habrá un término medio, tendremos derecho a criticar las acciones con las que no estamos de acuerdo de este Gobierno dilapidador de fondos. Eso no es un insulto, es simplemente una descripción de la realidad en la que usted tendría que estar de acuerdo conmigo, porque hace algún tiempo usted estaba de acuerdo que los Gobiernos que hacían lo que usted hace eran dilapidadores, aunque fueran de su partido. Esto lo decía en Petit Comité y seguramente aquí no lo quiere decir. Si este ayuntamiento puede gastar los remanentes, ha podido gastar el 20% y va a poder gastar todos los remanentes, es porque ha habido una lucha del municipalismo español, de todos los partidos. No se lo apropian ni unos diciendo que ha sido el Gobierno del Estado que soportan, ni otros diciendo que han sido ellos, puesto que todos sabemos que cuando gobernaban en el Estado, Montoro nos puso no solo un cinturón, sino casi una soga al cuello y no nos dejaba movernos a los ayuntamientos. Sí que hemos sido todos los partidos políticos del municipalismo español los que hemos presionado, en este pleno hemos aprobado una moción precisamente para pedir al Gobierno de la Nación, para pedir al Gobierno de la Nación, fuera de quien fuera, que dejase a los ayuntamientos gastar sus ahorros, gastar sus recursos para beneficiar a los ciudadanos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es beneficiar a los ciudadanos. Esta liquidación del presupuesto va a permitir liberar fondos que vengan de hace 4 años, que vengan de hace 3, nos va a permitir gastarlo. ¿Vamos a ponernos de acuerdo en gastarlo bien? Vamos a ponernos de acuerdo en gastarlo para beneficiar a los ciudadanos. Vamos a ponernos de acuerdo en que muchas veces los caprichos de los políticos, los sueños de los políticos no se ajustan a las realidades y a las necesidades de sus pueblos. Y yo se lo digo sinceramente, pónganse ustedes a trabajar en las necesidades de los ciudadanos y no en los sueños de los alcaldes, porque los alcaldes cuando sueñan cuentan cuentos, pero no son capaces de ayudar a los vecinos a salir de la realidad que les embarga, que les oprime y que no les permite desarrollarse como personas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del Grupo de Ganemos.
Gracias de nuevo, alcalde. Es evidente que la liquidación del presupuesto, el punto en sí, puede resultar tedioso, pero al final lo que estamos comparando son políticas y maneras de enfrentar la situación con recursos públicos. Y es verdad que usted dice eso de que nosotros nos quejamos de las obras en los colegios, de todo eso, pero nos quejábamos porque usted ponía en los presupuestos 50.000 euros y le teníamos que presionar. Y luego ponía 150.000. que parecía usted una persona muy agarrada. Ahora vamos ya por los 450.000 y los colegios necesitan esa inversión. Nadie pone en duda eso. Se lo decíamos por lo contrario, por la racanería. Y ahora le estamos diciendo otras cosas. Le estamos diciendo que hay que invertir en las personas, que hay que invertir en lo que necesitamos en este pueblo, que la zona nueva no tiene ni un servicio público, no tiene nada. Entonces, nosotros lo que decimos es, cójase ese dinero, construya usted la residencia pública municipal, construya una escuela infantil y, sobre todo, y no se escude en que lo va a hacer la Comunidad de Madrid, porque ya sabemos cuando la Comunidad de Madrid hace vivienda pública en régimen de alquiler lo que pasa, sino un parque de viviendas. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Es que lo hemos aprobado en una moción que venimos siempre diciéndoselo. Entonces, vamos a invertir en la gente. Y, sobre todo, me parece increíble que ustedes hablen de la hostelería y de la encuesta que están haciendo en la hostelería, donde se han olvidado de hacer dos preguntas fundamentales. ¿Qué antigüedad tiene la hostelería y cuántos empleados tiene? Entonces, claro, dicen, no, es que estamos haciendo encuestas. Me parece muy bien que ayudemos a la hostelería, porque me parece que se genera empleo. Pero escúcheme una cosa, la Comunidad de Madrid, de la cual ustedes gobiernan, ha invertido cero en la hostelería. Cero ayudas, cero. Ni una ayuda, ni una. Las ha hecho casi todas el Estado español y nosotros. Pero cero. Pero, entonces, por favor, seamos un poco respetuosos. Y le digo una cosa más, señor Juárez, y se lo decía en la primera intervención, es como una reflexión. Usted cuando que está todo el día con las cuentas, porque es el concejal de Hacienda y está viendo eso, ¿es verdad que se liberó el dinero en octubre suprimiendo la regla de gasto que había puesto el señor Montoro aquí para acogotarnos a todos? Pero usted que las tiene a diario, usted que sabe a todos los días cómo está la situación económica de este ayuntamiento, tenía que habernos dicho a todos los demás: tengo más dinero para la gente, tengo más dinero para esto. No creo que 16 millones de remanente aparezcan de la nada. No lo creo. Entonces, por favor, reflexionemos sobre eso. Yo sé que es la trayectoria de varios años y todo eso, pero merece una reflexión mayor, señor Juárez, que es ceñirse a una cuenta de resultado y a ver si las cuentas me cuadran o no.
Muchas gracias. Para terminar este turno de palabra, le cedo la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, doña Carolina Muñoz.
Es gracias al Gobierno que ahora pueden gastar el dinero que tenemos de remanente, no gracias al Partido Popular, que puso una regla de gasto para evitar que se gastara. Creo que hay que hacer un esfuerzo, porque las clases volvieron en septiembre y se podía haber invertido más, pero no solo en los colegios, sino en los menores y en muchas actividades. Nuestros colegios necesitan más recursos, pero no solo de obras. Los parados con 400 euros que han cobrado una vez no han solucionado sus problemas, puesto que los problemas persisten en el tiempo. Llevamos ya un año de crisis y esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. No es suficiente. Para la hostelería ya llegamos tarde. Muchos ya se han visto obligados a cerrar. Está muy bien dar ayudas, pero si seguimos demorando en las ayudas, al final no sirven para nada, no conseguimos nada. Servicios sociales tienen falta de recursos, pero no solo económicos, sino que también falta personal. Estas ciertas actividades han aumentado los servicios que dan. Cada vez hay gente que necesita ayuda y no podemos seguir perdiendo el tiempo y no esforzándonos en estos aspectos. Tenemos que preocuparnos más de quien más nos necesita y no mirar tanto al futuro con proyectos que no son urgentes y dejar atrás toda la gente que no puede ponerse al día y sobrevivir durante este tiempo. Es importante que todo el dinero se invierta donde es más necesario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya para terminar el debate de este punto que ha dado cuenta, tiene la palabra el portavoz y concejal de Hacienda, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Cuando hablamos de liquidación, siempre sale la regla de gasto. Regla de gasto que, gracias a un Gobierno del Partido Popular, permitió a muchas empresas supervivir en este Estado y en este país. Mire, señor San Miguel, si tan negativa es la regla de gasto, ¿por qué no la anulan? Pero ustedes llevan dos años, ya sé que el Gobierno del Partido Popular la puso, ustedes llevan ya gobernando dos años, ¿por qué no la anulan? Han suspendido. Literalmente la han suspendido. Anúlenla. Porque entonces no lleva una correlación lo que usted dice. Es una contradicción. Dígaselo a su partido en España, que anulen la regla de gasto. Ya, sinceramente, de su intervención, si me tengo que quedar con que los ciudadanos no se han sentido abandonados por el Gobierno de España en esta pandemia, ¿quiere que le recuerde el caos del SEPE para pagar las prestaciones por desempleo? Cuando no se podía salir a la calle y personas en su casa sin poder salir a la calle, destrozadas porque tardaban tres meses en cobrar la prestación por desempleo, prestación que en muchos de los casos era lo mínimo que tenían para comer. Y fue este ayuntamiento en tiempo récord, en el mes de marzo y abril, cuando este ayuntamiento y esta corporación, todos nosotros, hicimos ese pacto por el impulso y fuimos los primeros en tiempo récord y conseguimos aliviar esas tensiones del SEPE. No me diga que el Gobierno de España no ha abandonado a sus ciudadanos. Los está abandonando ahora. ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde está la gestión de los fondos europeos? ¿Estamos en poner mociones de censura? Ese es el abandono que se está produciendo aquí. Como decir, señor portavoz de Ganemos, que la Comunidad de Madrid no ha invertido en la hostelería. Mire, dicho por un hostelero de este municipio, además, donde usted y su grupo lo frecuenta, la semana pasada, la única ayuda que he recibido 3.000 euros de la Comunidad de Madrid. 3.000 euros de la Comunidad de Madrid. Un hostelero. Sector embarcaciones, no le doy más señas. La de aquí no la pidió porque dijo que a lo mejor otros lo necesitaban más. Pero fíjese si hubiera pedido aquí. 3.000 de la Comunidad de Madrid, 2.000 del Ayuntamiento de Tres Cantos, otros 2.500 en diciembre. Eso es apostar por la hostelería, eso es apostar por el comercio, por los autónomos. Por favor, hablemos con datos reales. Dicho por un hostelero. Si quiere, vamos y se lo preguntamos. El remanente de tesorería no ha aparecido de la nada, ¿eh? No nos lo hemos encontrado en los cajones. Como bien dicen, es una gestión. En el año 2019 dimos 8 millones de euros de remanente de tesorería. Este año se duplica y se llega a los 16 millones de euros. Por lo tanto, creo que hemos dado una sobrada muestra, una vez más, en el año 2020, de ejercicio de responsabilidad, de que los ciudadanos pueden seguir confiando económicamente y también para estar a la altura de las circunstancias, en este caso sobrevenidas, inesperadas y lo más negativas posibles, pero pueden confiar en un Gobierno que está a la altura de cualquier circunstancia para solventarla y para ayudar a seguir creciendo juntos en nuestro municipio. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos con el orden del día.